Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roy, para seguir hablando de la actualidad, que es lo que pasa allí. Ayer pensábamos que igual podíamos ahorrarnos esta grabación que estamos haciendo hoy viernes al mediodía, antes que entre el Shabbat, pero la actualidad se impone y se ha acabado esa tregua y por lo tanto, Pascal, tienes que ponernos un poco al día de lo que está pasando, ¿no?
Hola Jorge, sí, efectivamente, hoy día 56 desde el inicio y a punto de cumplirse 8 semanas desde el 7 de octubre, que será mañana, y hoy ha sido una semana después del inicio de la tregua, que fue el viernes pasado, pero al final se rompió. ¿Se rompió de qué manera? Creo que es importante explicar el desarrollo de los acontecimientos. Jamás rompió la tregua provisional. Porque no proveó, no proporcionó la lista debida de rehenes para hoy. Y esta la tenía que entregar antes de las 7, no hubo ninguna manera de conseguir esa lista. Ya estábamos viendo en los últimos días cómo estaban actuando muy a regañadientes, creo que es la buena expresión, estaban como esperando en el último momento, también dentro de su circo, o sea, un circo psicológico, de guerra psicológica que mantiene desde el principio. Así que no presentó la lista y ya a las 6 menos cuarto hubo un primer cohete, o sea, antes de las 7 siquiera, 6 menos cuarto de la mañana, hora de Israel, ya tiraron unos cohetes hacia los kibutzim cerca de la franja de Gaza, que fueron interceptados. Así que Israel no tuvo otro remedio que reanudar las operaciones de guerra y empezó ya a atacar a objetivos muy precisos, entre otros en Rafah. Hemos visto esta mañana una imagen muy impresionante. Siempre a mí me parece muy impresionante es cómo Israel consigue bombardear una planta de un edificio de 10 plantas. Y eso es lo que ha pasado porque seguramente ya tenía inteligencia de quién estaba ahí. No se ha revelado aún quién estaba en esta planta de este edificio de Rafah. Recordamos a Rafah que está cerca de la frontera con Egipto. Pero bueno, es una de las primeras imágenes de la mañana con este ataque muy, muy, muy preciso. Y creo que esta va a ser la corriente, o sea, va a ser la corriente dominante, va a ser lo
La
habitual.
tónica, como dicen, la
Eso
tónica.
es, la tónica en los próximos días, porque ya Blinken ayer, el secretario de Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores, pues repitió, y siempre van repitiendo ahora los americanos, que tiene que ser muy preciso, ahorrar vidas civiles, por supuesto, como si Israel no supiera lo que está haciendo, pero creo que de cara a la imagen mundial y de cara también a su propio país y de cara al Partido Democrático también, demócrata, perdón, de Estados Unidos, pues son mensajes que se distilan día sí, día no. Y creo que no va a haber una guerra más precisa que la que se, que, bueno, que la que se ha reanudado esta mañana, efectivamente. No te puedo contar más de otros frentes porque no han llegado muchas noticias ni de Cisjordania ni de Jerusalén Este desde ayer, salvo que en el atentado de ayer del que hablamos en Jerusalén Este falleció una cuarta persona israelí, desgraciadamente. Y por parte de los hutíes o por parte de Hezbollah tampoco ha habido novedades. Así que de momento sigue una calma tensa en estos dos frentes.
Lo que sí he leído es que al parecer Israel bombardeó una base de los hutíes en el Yemen.
Y efectivamente, esto no lo mencioné, esto fue hace 2 días, si no me equivoco, y bueno, no fue reconocido por Israel, pero sí hubo como, se vieron imágenes, ¿no?, de humo de una base de los hutíes en Yemen, y con toda probabilidad, porque Estados Unidos negó que fuera ellos, que fueran ellos, pues con toda probabilidad fue un ataque de Israel a una base muy precisa también en el Yemen. Pero no ha habido más movimientos ni infiltraciones de dron, ni otros cohetes, misiles desde el Yemen desde ayer, vamos. Y a nivel de rehenes, ¿te acuerdas que ayer, cuando dejamos de hablar, solo habían sido liberadas dos personas, una joven medio francesa, medio irlandés, medio israelí, y una mujer de unos 40 años? Y pues a lo largo de la noche también se liberaron solo 6 personas. O sea, hablamos siempre de 10. Esto es el acuerdo. 10 cada día. Niños, mujeres o personas, mujeres o ancianas o con dolencias. A cambio de 30 presos terroristas palestinos, menores, mujeres. Y Israel aceptó lo de 6. O sea, el total 8. Porque el día anterior Hamás liberó a 2 personas más, que supuestamente era un regalo a Putin, o sea, medio israelíes, medio rusas, pero que Israel al final, con tal de salvar el pellejo, o sea, salvar la vida, perdón, a salvar la vida, pellejo no es una buena expresión, salvar la vida a 6 personas más, 6 israelíes más, pues aceptó el trato. Pero vemos por todos los lados que ya en los últimos días había como mucha reticencia de Hamas a seguir el pacto. Y a menudo los analistas intentan entender cuál es la forma de pensar de Hamas. Y creo que es muy difícil y es muy fácil a la vez. Es decir, que los valores que tenemos nosotros, los occidentales, incluidos los israelíes, por supuesto, pues sus valores son al revés. Es decir, que si nosotros hablamos de logros cuando se liberan unos rehenes israelíes, no vamos a hablar de victoria. Mientras ellos, cuando ponen en escena lo que hemos visto en los últimos días, de las mujeres, las niñas, rodeadas de gente con júbilo, con insultos, amenazando, y ellos presentándose como gente muy afable, muy amable, pues está tocando una tecla que a nosotros nos parece muy rara. Pues es como que, pero para ellos es una victoria. Cada día de liberación, cada día de puesta en escena es una victoria. Entonces para ellos es como sentirse más importante porque la humillación del judío, del occidental, del cristiano, pero ahora estamos hablando de judíos, creo que es más incluso más importante para ellos el judío, sabiendo dónde eran, dónde estaban los judíos antes, en su condición de dhimmi, en su condición de sometidos a la mayoría árabe antes del 48, pues para ellos es una victoria. Cada humillación, como pasó el 7 de octubre, y cada humillación que pasa desde el viernes pasado, para ellos es una victoria. Israel tiene que pasar por este mal trago para conseguir unos logros. Seres humanos que consiguen volver a su casa, nada más ni nada menos. Entonces, vamos a ver, desde esta mañana, cuando se supo que Hamás había roto la tregua, pues hubo voces de Qatar que decían que siguen empeñados a conseguir más días de tregua. Israel responde diciendo que, bueno, así son las reglas del juego, que dan dos niños, los que conocemos de la familia Vivas, el pequeño Kfir y su hermano Ariel, de 9, de 10 meses y 4 años, quedan mujeres, quedan hombres mayores de 75 años, menos uno, desgraciadamente, porque acabamos de conocer que fue matado en cautiverio una de las personas mayores rehenes, que se llama Ariel Zalmanovich, de 85 años. O sea que ahora es uno menos. Hamás anunció que había sido muerto, pero por supuesto yo digo matado por Hamás en cautiverio. Entonces estas son las reglas del juego y según los últimos informes que se han desvelado, pues Qatar va a presionar, va a seguir intentando que haya más días de tregua mientras dure la guerra, mientras continúen las operaciones de Tzahal en la franja. Así son las cosas ahora a nivel de tregua que se ha roto y de rehenes.
Bueno, pero hablando de rehenes, en esta última tanda de ayer con estos seis, me llamó la atención porque hay un par de hermanos jóvenes que son árabes israelíes, ¿verdad?
Sí, israelíes, o sea, nacionalidad israelí del todo, beduinos que trabajaban en el kibbutz Holit, uno de los kibbutzim cerca de la franja. Trabajaban toda una familia, o sea, alojados ahí. Hablamos de un padre, dos hermanos y una hermana, o sea, cuatro miembros de la familia. Familia, ahora mismo no tengo su nombre, pero no importa. Sí, Ziadna. La familia Ziadna, pues, jamás soltó a dos de ellos, a dos menores, 17 y 18 años, un hermano y una hermana. Y lo interesante y lo triste a la vez, respecto de los otros rehenes, por supuesto, no por ellos, es que se entregaron en otro paquete. O sea, desde hace unos días, jamás empezó a distribuir, si quieres, a los rehenes en varios sitios. Pues ellos dos estuvieron en un van de Hamás, entregados a la Cruz Roja, pero sin nadie alrededor, sin muchedumbre, sin gritos, sin insultos. Se ve que el
Son
trato fue
musulmanes.
diferente. Son musulmanes, efectivamente, pero todavía tienen a un hermano y a un padre en cautiverio.
Ya. Y a pesar de ser musulmanes, estaban secuestrados y los dieron en el intercambio de prisioneros antes que dar los niños o las mujeres que todavía faltan o los mayores de edad. Es decir, que para Israel no hace esas distinciones. Pero a diferencia de cuando se hablaba de que se habían dado libertad a los filipinos o a gente de otra nacionalidad, en este caso por el hecho de ser israelíes, pues entraban en la misma regla, a pesar de ser musulmanes, que el resto de los secuestrados. Eso es algo que también hay que destacar porque yo creo que no habrá ningún otro país en el mundo con una situación en la cual hay una guerra basada en premisas religiosas, porque estamos hablando de que Hamás es un movimiento yihadista basado en premisas religiosas, que coge secuestrados de su propia religión y que los libera cuando consigue a cambio liberar por eso a, en este caso, dos personas, serán seis. Presos juzgados en Israel por cuestiones de terrorismo y que también son musulmanes, es decir, cambiamos musulmanes por musulmanes, unos con la nacionalidad israelí y los otros que no la tienen, ¿no?
Sí, o sea, de todos modos, los israelíes tuvieron un peor trato en regla general. O sea, testimonios de tailandeses, un tailandés, por ejemplo, que dijo que a él le trataron mejor que a los israelíes que estaban con él en el Zulo, en el sentido que al israelí le daban golpes con cables eléctricos. También un testimonio de dos hermanos cuyas piernas se quemaron los terroristas de Hamás con tubos de escape de una moto para reconocerles en caso de que se escapen. O sea, sin relación con el tubo de escape, quiero decir que si huyen si quieren huir de su cautiverio, pues se sabrá quiénes son porque tendrán una marca del tubo de escape en su pierna. O sea, cada día, por supuesto, no sabemos el alcance de las torturas que sufrieron los israelíes. Pero cada día un detallito más
Vamos
y
conociendo
bueno,
más detalles. Bueno,
no sé.
y una última cuestión es que hemos visto que se han lanzado nuevamente panfletos en árabe o se han distribuido entre la población del sur de la franja con un mapa con muchísimas cuadrículas para señalar qué es lo que se quiere señalar con ese mapa de la Franja de Gaza.
Sí, o sea, primero hubo, se difundió, se difundieron folletos, sobre todo hoy, a la población de Cañuñis, que está en el sur, donde se supone que es otro bastión de Hamás en Gaza, pues a la población se le insta a dirigirse o sea, dejar Cañuñis y dirigirse hacia la costa, hacia lugares más a salvo. Pues después se difundió efectivamente una carta muy, muy detallada de cada zona de Gaza, con explicaciones de dónde hay operaciones y dónde no. Es decir, Tzahal quiere que los ciudadanos, los civiles gazatíes, sepan exactamente dónde, a tiempo, dónde van a actuar, sin dar demasiada información al enemigo, pero explicar: ustedes tienen que ir a esta zona. Esta zona está en peligro, esta no. Y se ve en las redes sociales, o sea, unos cuadrículos, o sea, a mí me pareció como muy, muy complicado entender, porque hablamos de más de 100 zonas
Claro, estamos
de
hablando
Gaza.
de Gaza, que es una zona muy pequeña, con lo cual prácticamente cada uno de esos números puede ser un barrio de una ciudad, ni siquiera una ciudad entera. Y entonces, con mucho detalle le pueden decir, hoy puede ser o vamos a atacar en el barrio 82. Así que si usted vive allí, muévase hacia la costa, porque si no, corre peligro de muerte. Ese es el mensaje. Es lo mismo que estábamos hablando antes cuando nos contabas que en este piso que volaron en Rafah, pues
Rafa.
sí, pues volaron esa planta, pero no el edificio entero. Entonces, cada vez con mayor precisión también avisan a la población para evitar, en la medida de lo posible, que hayan civiles que no tienen que ver con el objetivo. Pero también hay que recordar que, desgraciadamente, los túneles están bajo tierra y a veces hay que bombardear para penetrar bajo tierra, y eso puede hacer que caigan edificios enteros o que la entrada a esos túneles esté en el propio edificio. O sea que no es para que los palestinos se queden sin viviendas, que no es esa la intención, sino atacar a lo que hay debajo de esas viviendas y que durante 15 años han estado allí, ¿eh? O sea que los que vivían encima, sean o no militantes de Hamás, pues sabían lo que había en los sótanos de su edificio, porque eso es algo inevitable de ver cuando se hacen las obras, que de pronto en tu edificio llega un piquete de Hamás con obreros y empiezan a trabajar y están ahí durante semanas sacando tierra, entrando y saliendo, ¿no? O sea que, vamos a ver, esto no se puede mirar para otro lado, es un poco lo que, salvando las distancias históricas, es lo que se podía uno imaginar, que los habitantes del pueblo de Auschwitz pues supieran que al lado, lo que había no era una fábrica ni un campo de trabajo, sino que era un campo de exterminio, porque pues las chimeneas estaban todo el tiempo lanzando cantidades de humo y de olor a cadáveres. Así que también los ciudadanos de Gaza durante estos años eran conscientes de lo que estaba pasando. Que no digo que todos hayan aceptado esto de buen grado, porque estamos hablando de una dictadura impuesta por Hamás, pero que tampoco hemos visto en estos 15, 16 años ningún alzamiento contra Hamás. En los regímenes más duros, después de 10, 15 años, en casi todos ellos han habido, con mayor y menor éxito, intentos de alzamiento de la población sometida. En este caso, excepto al principio, que es cuando sacaron justamente a la autoridad palestina, a Fatah, para ponerse ellos. Pero no sé si me quieres corregir algo que haya dicho.
No, no, no. No, lo que quiero añadir más es que preocupante es la vista gorda de las organizaciones internacionales, porque la conjunción de túneles con entrada de explosivos, pues no puede llegar a otro fin que la destrucción del Estado de Israel. Y hablamos de 15, 16 años de vista gorda, porque sí,
Claro.
un túnel puede servir para el famoso contrabando de bienes, de comida que por el bloqueo, pero hasta dónde llegó esa mentira, porque es una conjunción tremenda,
Claro,
explosivos
pero
y
y aparte no olvidemos que muchos de esos túneles tenían salidas en escuelas de la UNRWA. Y hemos
entonces.
visto también estos días que han testimoniado alguno que pues que estuvo prisionero en casa de un profesor de la UNRWA y otro en casa de un médico que atendía a los pacientes en el hospital, pero a los prisioneros los tenía en casa y no les daba esa ayuda médica. Es decir, que estamos hablando de gente que no es solamente los militantes de Hamás que vemos vestidos de verde y con el rifle y con la bandera de Hamás. Hamás tuvo y tiene la colaboración ciudadana mucho más amplia. Es decir, aparte de todos aquellos que empuñan las armas, hay mucha gente que colabora con Hamás por cuestiones que tienen que ver seguramente con mejores condiciones económicas o simplemente por ideología, porque forman parte de lo mismo, solamente que pueden ser personas mayores de edad que no vayan a combatir, no puedan combatir, o en este caso un médico o un maestro de escuela que a Hamás le resulte más útil disfrazado de alguien que actúa en favor de la solidaridad internacional que alguien que forma parte de un grupo terrorista. Ese es el gran dilema ahora cuando se acabe, si algún día se acaba dentro de poco, el tema de Hamás en la Franja de Gaza, me va a recordar a los procesos de desnazificación al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. A ver, ¿quién era un jerarca nazi, quién no era nazi, quién estaba en contra? Evidentemente, en esta situación, que esté en contra de Hamás y que haya permanecido en la Franja de Gaza sería un milagro, a menos que pues, se reconozca alguien que actuó como espía para Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería realmente un milagro que alguien haya sobrevivido. Y el problema va a ser cómo se puede reconstruir una sociedad cuando todavía la gente que la forma siguen odiando al vecino, que en este caso es Israel. ¿Cómo se puede solucionar eso? No sé.
Efectivamente, pues ya iremos viendo en los próximos días cómo se desenvuelve la guerra. Puede que haya tregua, puede que no, ya lo veremos. Ahora mismo, para terminar, está el presidente de Israel, Herzog, en Dubái, donde se desarrolla la cumbre climática COP28, y ahí pues sigue hablando con muchos líderes del mundo entero, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, se reunió con el emir de Qatar, también bin Hamad Al Thani. Habló de la situación de los rehenes y del derecho de Israel a defenderse, también con el rey Carlos de Inglaterra y con otros miembros, pero se fueron los delegados de Irán por la presencia de Herzog y de la delegación israelí. Vaya sorpresa.
Mira tú.
Así que, bueno, hay, como siempre, muchos frentes, el frente diplomático, el frente de Gaza, y ya veremos si se animan, esperamos que no los otros frentes.
Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Shabbat Shalom y estaremos nuevamente en contacto el lunes por la tarde para seguir hablando de la actualidad en esta guerra. Hasta entonces.
Shalom.